Ya estamos en línea con Débora Pedace, que es licenciada en psicología, psicología clínica, fundadora y directora del Centro Terapéutico Integral, para hablar acerca de este fenómeno, cómo una persona se puede autopercibir perro, por ejemplo. Débora, gracias por atendernos, acá Nora Brioso, todo el equipo, estamos acá para escucharte. ¿Cómo estás?
Hola Nora, hola equipo, bien, muy bien. Estos términos que aparecen ahora, la verdad que sorprenden, ¿no?, como sociedad. Y lo primero que aclarar como psicóloga y desde la psicología es que no evaluamos estas expresiones por si nos gustan o no, porque viste que pasa mucho de que la gente se burla, se ríe, es como porque te causa tanta sensación extraña que es como que te produce a veces risa o los comentarios o lo que empieza a aparecer los memes, los videos, ¿no? Y acá no es tan importante eso en sí, sino qué función cumple en la vida psíquica de la persona, o sea, sentirse identificado con un animal no es en sí una enfermedad, porque como bien decía una de las chicas, esto existió desde la mitología, pero cuando esa identificación reemplaza la realidad humana, claro, ahí está el problema, ¿no? Cuando la persona deja de hacerlo como un símbolo, sino ya como una realidad.
Una manera de vida. Estaba viendo que tiene que ver con ponerse máscaras, colas de animales, pero también lo curioso es caminar con piernas, con brazos, en cuatro patas, hacer cuadrobics.
Van en cuatro patas por la calle.
Claro, ¿qué pasa psicológicamente en una persona que quiere o se percibe como un animal? ¿Qué pasa por...?
Mirá, hay más o menos tres cosas o tres puntos a tener en cuenta. Primero, la identidad es un proceso. Nosotros la vivimos, la identidad, la psicología, como un proceso, no como un objeto fijo. Y más en adolescentes y en jóvenes. Esa identidad está en construcción. Entonces, identificarme con un animal puede muchas veces, obviamente, funcionar. Como, por ejemplo, una metáfora. Me siento fuerte como un lobo. Me siento invisible como un gato. También en muchas personas es símbolo de pertenencia. Son personas que viven una realidad tan angustiante a nivel inconsciente o una realidad triste, donde les hacen bullying, donde forman parte de situaciones en donde la pasan mal diariamente. Entonces, cuando evaden esta realidad porque les da mucho dolor, terminan refugiándose en una fantasía que, entre comillas, es una fantasía simbólica que les permite ponerse una máscara, por lo cual hace que después se sientan más aliviados del dolor. Pero en definitiva es un placebo, porque en el fondo no está el problema de base resuelto. Es
claro,
lo que
pero
antes
tienen,
ocurría.
Sí, perdón, pero tienen un grupo de contención quizás, ¿no? Si tienen
un grupo de pertenencia. De apego, tal cual, ustedes se acuerdan hace muchos años las tribus urbanas, que
Había un montón de chicos que quizás tenían sus conflictos en la familia, fundamentalmente, pero que encontraban en ese refugio.
Y se refugiaban, los emos, se refugiaban dentro de eso. Son identidades que uno trata de como formar parte de, porque la realidad me es muy dura. Ahora, hoy, como no tenemos límites y como ya estamos muy corridos, ya nos animamos a mucho más. Hoy son identidades mucho más performativas. O sea, hoy ya no es solamente me pinto el pelo de un color, sino hay personas que hacen sus necesidades. Por ejemplo, escuchaba el caso de la hija de una cercana, ni siquiera te estoy diciendo una persona que vive en la tele, la hija de una cercana que vive en otro país, hace sus necesidades en las piedritas de los gatos, un adolescente. Y vos decís, wow. Ya estamos en un nivel en donde ya no es solamente vestirme de una forma o hacer algo,
actuar.
Sino actuar de ese modo. Bueno, y cuando ya está en riesgo la vida de la persona, ahí es un problema, ¿no?
Débora, mando dos en una, porque digo, entonces, esa chica o ese chico, ¿van a un médico clínico, van a un psicólogo o pretenden atenderse con un veterinario? Esa es una. Y la otra es... que los padres, el entorno familiar de estos chicos, ¿cómo deben actuar? ¿Te saco a pasear con una correa o te llevo un psicólogo?
No, es terrible. La familia suele quedar descolocada, confundida y muchas veces culpabilizada. ¿Qué hicimos mal?, dicen los padres. Pero también esto pasa como hace muchos años atrás, venía un hijo y te decía, quiero ser mujer, y descolocaba a la familia. Y la familia quedaba como totalmente desbordada y desarmada. Y de repente después se adaptaron y bueno, y empezaron. Entonces hoy tenés de todo. Tenés familias que son súper, entre comillas, abiertas, open mind. Y dicen, no, qué bien, bueno, si vos te sentís así, te vamos a apoyar. Y después tenés familias que entienden de límites, que entienden de salud mental, que entienden de criterio. Y te dicen, no, pará, hey, ok, vamos a trabajar esto, ¿qué te está pasando? Con respecto a lo otro que me preguntabas, cada caso es individual y depende de la gravedad y de cómo sea esa identificación, si es simbólica o si es real, es que van a decirte voy a un veterinario o voy a un psicólogo. Yo escuchaba un caso de un chico que decía, porque el reportero le preguntaba, pero para, ¿vos comés comida de animal? ¿Vos comés comida de balanceada? No. Nosotros nos autopercibimos, por ejemplo, este caso era, no sé si eran monos o eran, no me acuerdo ya qué animal, pero nosotros comemos comida de personas, o sea, somos personas que nos autopercibimos de esa forma. Ah, ok, eso está bien y es una moda, va a pasar, las redes sociales lamentablemente lo potencian y lo viraliza, entonces genera como que, uy, todo el mundo ahora, o uno que estaba en duda, se anima a hacerlo porque ya todo el mundo lo hace, pero otra cosa es cuando una persona pone en riesgo su vida o la de un tercero.
Claro,
entonces,
bueno,
ya como padres hay que actuar.
Hay que actuar, claro. Pensaba en esta chica que fue mordida por un perro. La sí, verdad que sí, como sí. Se percibe como tal, actúa como tal.
Claro.
Le estaba hablando ahí, iba en cuatro patas, claro, el animal se asustó y le tiró un mordiscón. Sí, o sea, también
totalmente.
Es peligroso.
Pero está en riesgo y está en riesgo la vida de ella, está en riesgo la vida de la persona. Pero por eso ahí como padres tenemos que actuar un poco más, dependiendo de la edad de nuestros hijos, claramente. Pero es como, tenemos que resguardar un poco la identidad que está en formación de nuestros jóvenes. Vos fíjate que casi todos los casos que vemos, que escuchamos, son jóvenes, adolescentes jóvenes. Hoy la adolescencia se corrió muchísimo y tenemos señores de 40 años que son adolescentes. Esto es otro tema.
Pero ¿y estos adolescentes jóvenes qué edad tienen entonces? Mira, justo hoy que se está debatiendo un tema que tiene que ver con las edades.
Sí. Mira, sí. Si te digo de librito, la adolescencia compete entre los 13 y los 18 años. Pero hoy no hay edad para una persona que sea adolescente porque es como se siente. Si la persona desarrolla un síndrome como el de Peter Pan, que son adultos que nunca maduran,
crecen, claro.
Pueden tener 50 años y vivir como adolescentes porque viven de forma inmediata, gratificación instantánea, porque no toleran la responsabilidad,
claro,
el compromiso a largo plazo. Entonces estamos hablando de una etapa que antes tenía un marco específico y hoy ya no lo tiene. Por eso todo esto, de base, hay un problema identitario. O sea, no es en sí el símbolo, porque en realidad de qué me disfrazo es un símbolo. Lo que hay de base es un problema identitario. O sea, no encajo, en la sociedad, en mi familia, con mis amigos, necesito identificarme con algo que me haga sentir bien. Y esto me hace sentir bien, entonces me vento por ese lado.
Perfecto.
Hoy es esto... Ayer fue otra cosa, mañana puede ser otra cosa.
Bueno, estar atentos a los padres, ¿no?
Atentos,
fundamentalmente
claro.
Eso. Débora, siempre un placer escucharte. Un beso enorme, muchas gracias.
Besos, adiós.
Adiós. Débora Pedace, licenciada en psicología, hablando acerca de este fenómeno de los Therians.